Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de los Bananeros 1906, el programa de los hermanos? Hoy es un día especial, este lunes 22 de enero. Tenemos un invitadazo, una leyenda viviente, el buen eterno capitán Ramón Morales. Bienvenido a los Bananeros 1906.
Hola, mucho gusto en saludarlos, amigos de los Baloneros 1906. Pues aquí estamos a la orden y gracias por la invitación.
Pues bueno, Capi, obviamente eres un ídolo en Chivas por todo lo que diste en la cancha, fuera de ella, cómo te expresas del equipo. Sabemos que pues, jugaste en La Piedad, jugaste en Monterrey, en Los Tecos. Pero pues bueno, he escuchado que desde niño ya le ibas a Chivas, ¿no? Ya había amor por
Sí.
este escudo.
Sí, ya de niño, ¿no? Me tocó. Pues mi padre le iba a las Chivas y tengo una herencia de él y pues también mis hermanos mayores también le iban y sí, de niño le íbamos a Chivas, ya después pues vas creciendo y te va gustando el fútbol más, lo vas entendiendo y bueno, después gracias a Dios me dediqué a esto y entonces llegar a Chivas fue un sueño, ¿no?
Pero a ver, naciste en la Piedad de Michoacán. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste a un partido de Chivas en vivo?
Sí, nací en La Piedad, Michoacán, ya hace mucho tiempo.
Unos añitos, no tantos.
Sí, ya mucho. La primera vez que yo fui a un partido a La Piedad, a ver al Chivas, perdón, en vivo, fui al Estadio Jalisco, un Chivas Toluca, 0-0, un partido. O sea, hoy en día lo analizo y digo pésimo. Digo, porque fue aburrido, ¿no? Un 0-0.
Domingo al mediodía, ¿verdad?
¿No? Sí, claro. Pero yo tenía como unos 7, 8 años y que recién acabamos de llegar teníamos poco tiempo de venir de vivir de Estados Unidos, vivíamos allá y ya nos regresamos a La Piedad y entre esa venida creo que mi padre nos trajo a ver un partido de Chivas, fue algo maravilloso. Digo, nos tocó enfrente de las bancas, allá de aquel lado, y bueno, pues para mí el estar ahí fue wow, espectacular, ¿no?
¿Quiénes eran tus ídolos de Chivas en la infancia?
Mira, no tenía un ídolo como tal, o más bien, el ídolo que yo tenía no era ni futbolista, era basquetbolista, era Michael Jordan, ¿no? Pero como le iba a las Chivas, yo jugaba con mi hermano ahí en la calle, y pues yo me recuerdo mucho las Chivas de los 80s, la verdad. O sea, en la portería el Zuli, Yayo, Concho, no
el
sé,
Snoopy.
Todos ellos, ¿no? El Snoopy, sí, todos ellos, ¿no? Digo, ya la parte más final de los 80s, Benja Galindo y Cisneros, Cárdenas, creo, Pepe Martínez en paz descanse. O sea, todos ellos eran de alguna forma mis ídolos o era más bien mi equipo al que le iba. Y cuando salíamos a jugar, tú sabes, una portería y cuando porteriaba era el Zuli y cuando tiraba era todos los demás del equipo, ¿no?
Oye, ¿y cómo, platícanos, cómo se ha tocado a Chivas? ¿Quién te contacta? ¿Cómo fue ese primer contacto con la directiva o la persona que te marcó?
Es que fíjate, yo no tuve, honestamente, ningún contacto. Mira, te voy a decir un poquito del pasado, que creo que ese es el contacto, creo.
A ver.
Yo jugando para La Piedad en primera AC, jugamos el torneo de Copa contra Pumas y no sé, estabas muy chavo tú, pero eso fue allá en el 93, 94, por ahí así. Yo jugamos La Piedad contra Pumas del Tuca Ferretti dirigidos, Claudio Suárez, Jorge Campos, Ramírez Perales, ese Pumas, ¿no? Más o menos. Y le ganamos 2-0 y a mí me toca meter los dos goles, ¿no? Y al final el partido, el Tuca me busca y me da una tarjeta y me dice, tenga, es mi tarjeta, mi teléfono, cuando termine el torneo, va y me busca. Entonces, te comento esto porque yo ya estando en Monterrey, yo debuto en Monterrey y me da la oportunidad Monterrey, Rayados, y cuando a mí me dicen que yo estoy en Chivas, fue así. O sea, no hubo un preámbulo, no hubo un, oye, se rumora, o oye, hay la posibilidad, no, nada. Se termina el torneo en Rayados, vengo a pasar Año Nuevo a mi tierra, ¿no? A La Piedad, y al regresarme de Año Nuevo, el día 1 en la tarde-noche, al día 2 para presentarnos al entrenamiento, ahí Pepe Treviño, que era el entrenador, que iba a ser el entrenador en ese momento, que era el entrenador, no me toma en cuenta para empezar el entrenamiento, ¿no? En unos trabajitos, y me causó un poco de sorpresa, ¿no? Y voy y le digo, me causa sorpresa porque el torneo pasado que se acababa de terminar con Rayados, yo ya era el capitán en Rayados. Entonces que de repente llegue al entrenamiento y que no me pelen, pues como que fue medio raro, ¿no?
Sí.
Y entonces ahí voy y me le acerco y digo, oye, Pepe, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasa?
Sí,
¿no?
Sí.
O sea, ¿qué? Y ya, la verdad, lo hizo con buena intención. Me dijo, ay, pinche Ramón, me dice, lo que quería darte una sorpresa. Pero pues ya me la arruinaste. Y ya, dije, pues ya dime qué. Dice, es que ya no perteneces a Monterrey, te acaba de comprar Chivas. Digo, ¿cómo?
Wow.
¿Sí? ¿Ah, sí? Te acaba de comprar Chivas. De hecho, tienes que estar allá. Eso era un, si mal no recuerdo, un lunes, no, era como un viernes, un sábado. Y me dijo, te tienes que ir, y pues ya, güey. Pues ya, así me dijo, ya. Entonces, pues ya ahí para el entrenamiento yo, para despedirme literal. Ahí en ese momento me despido de él, de mis compañeros, de todos los del staff. Agarro mis cosas y ya llego a la casa y pues ya le digo a mi señora, pues hay que empezar a empacar porque nos tenemos que ir a Guadalajara. Y así fue como me dicen. Por eso te puse, yo quiero entender que fue más por el Tuca, porque el Tuca en ese momento ya estaba en Chivas.
Sí, que ya era el final de la Super Chivas, ¿no? Fue en el 99.
Sí, exactamente, ¿no? O sea, es más, voy llegando yo y se va yendo Ramón Ramírez. Ellos jugaron la final del 98, que la pierden. O sea, tú sabes, ¿no? Sí. Entonces, ya era esa parte final, digamos, de la promotora también en términos generales, ¿no? Y ahí, pues yo llego y ya el Tuca, quiero pensar que llegué mucho por el Tuca, ¿no?
¿Tu debut con Chivas fue entrando de cambio o fue de titular?
No, fue de titular. A ver, yo, debut en la liga fue de titular. Mi primer partido con Chivas fue entrando de cambio en un partido en Estados Unidos, contra el Necaxa. Entré en lugar de Manolito Martínez, yo usando el número 30. Ahí, digamos, fue mi debut en un partido amistoso allá en Estados Unidos, pero mi debut fue de titular contra el Santos en Torreón, empatamos 2-2. Ahí fue mi debut con Chivas.
¿Y cuál es el sentimiento cuando tú como de niño le ibas a Chivas y después ponértela ya en un partido oficial? ¿Cómo haces ese sentir de representar al equipo que tú le ibas de niño?
Pues mira, es un sentimiento muy, muy padre, difícil de explicar. Porque en mi caso, cuando yo me pongo la playera de Chivas, pues yo tengo el honor de ponérmela, pero en realidad, con toda la historia de mi familia, mis padres, me tocó sufrir esa final en el 83-84 que América nos gana. O sea, me tocó esas broncas, o sea, todos esos momentos, pues yo crecí con eso, pues, ¿no? Cuando Chivas elimina a la América, o sea, todo eso. Fue la llama que avivó al final de cuentas el cariño por el equipo, ¿no? Dicen que cuando gana todo el mundo está arriba, pero fíjate que yo me hice más fuerte ese amor a Chivas cuando se pierde la final con América, porque pues más que dejar de irle a mi equipo, yo ahí como que agarré más coraje y pues ni modo, soy Chivas hasta donde sea, ¿no? Entonces como que eso me ayudó a mí a impulsarme más. Y cuando ya me pongo la playera de Chivas, que llego al equipo, pues fue un sueño como mío, de mi padre, de mis hermanos que le iban a Chivas. Entonces es un sueño también de mucha gente, ¿no? De mi tío el Mori, que me ayudó a jugar fútbol o que me enseñó a jugar fútbol. Y así de muchísima gente que de alguna forma ha estado conmigo. Entonces es maravilloso, ¿no? Es como si, lo digo con mucho respeto para los aficionados, o espero no ofender a nadie, pero es como yo, un aficionado, me pongo la playera de Chivas y de repente, pum, ya soy jugador. Eso fue maravilloso.
¿Y cuáles fueron las principales diferencias que que tuviste de jugar en un club como Monterrey, que obviamente pues tienes mucho cariño, que te dio una oportunidad, a después de estar en Chivas, pues el más importante, el más popular, y en ese entonces era el más ganador también de la liga.
Sí, mira, fue, digo, hay diferencias, eso lo saben todos los equipos, y lo digo con mucho respeto, nunca le va a quitar mi cariño y agradecimiento a Rayados, ¿no? Pero es una gran diferencia, ¿no? El Chivas estás en el ojo del huracán, para bien o para mal, te puede dar mayor oportunidades en muchas cosas. Yo creo que, bueno, mi trabajo, pero mucho de la oportunidad de estar en Selección Nacional fue porque yo estaba en Chivas. El representar o el ser puros mexicanos también te da un plus, un cariño de la gente, espero que siga eso. Fue un cambio radical, ¿no? La cantidad de gente que iba a ver los entrenamientos, la cantidad de gente que va a los viajes contigo, que te apoyan en todos lados y el impacto que hagas, lo que
Ser
hagas, para
local de
bien o para mal,
visitante, imagínate, es súper padre,
ser
¿no?
local de visitante, sí, claro, y lo que hagas, pues tiene un impacto, ya sea para bien o para mal.
Oye, también te tocó la transición de la promotora a don Jorge Vergara, en paz
Sí.
descanse. ¿Cómo se vivió eso ahí dentro del equipo?
Mira, al principio cuando hay un cambio así, como no conoces a los dueños, pues siempre hay un poco, mucha incertidumbre, es una realidad, ¿no? La verdad, don Salvador Martínez, en paz descanse, la verdad, una gran, gran persona, gran dueño de Chivas, por ejemplo. Creo que hizo mucho por Chivas. Digo, las Super Chivas fueron por algo, ¿no? Y de ahí empezaron, y ya cuando esa transición que se escuchaban rumores y esto y aquello y todo, pues la verdad sí, sí era un poco de incertidumbre, sobre todo yo te voy a decir en mi caso, yo pertenecía a la promotora, y luego después, es que a lo mejor ustedes no se dieron cuenta o no sé si se dieron cuenta, en esa transición el equipo pasó a ser también de Cárdenas, del Club Guadalajara. O sea, era de la promotora y después del club y después de Jorge Vergara. Entonces hubo un momento cuando pasa a ser del club, había tres jugadores que éramos del club, ni de don Salvador Martínez Garza ni de Jorge Vergara. Y esos tres eran Omar Bravo, el Venado Medina y yo.
Menos más, el gran tridente.
Entonces, esos tres jugadores, cuando hablamos con el club. Don Salvador, honestamente, por lo menos habló conmigo y él me dice, Ramón, pues te voy a vender. Digo, ahorita eres joven, estás en buen momento, acaba de ir yo al Mundial del 2001 con la selección, perdón, a la Copa América del 2001. Entonces, eres el jugador que me puede dar más, ¿no? Tú sabes. Y después de allí, el club me dice, no, no, espérate, don Salvador me iba a vender, y me dice, no, me habló Paco Cárdenas, que mejor seas del club, entonces te voy a ceder al club. Ah, ok, pues. Pero luego Paco me dice, no, pues te voy a vender. Entonces, no, no, espérame, pues, ¿qué va a pasar? Entonces, hubo una situación ahí de duda. De hecho, el equipo se va a pretemporada y nosotros tres, estos tres jugadores que te menciono, no viajamos con el equipo. Esperamos la autorización que nos den. Entonces, después de unas pláticas que tuvieron, el cambio de la llegada de Jorge y todo eso, unos días antes nos dicen, ya, ya es oficial, se van a quedar también en Chivas, pasan a ser pues de Jorge Vergara y ahora sí ya se pueden ir a la pretemporada. Pero estuvo así la situación medio tensa para mí, pues para estos tres jugadores y en general para el equipo, ¿no? No, no hablo de que fue bueno o malo, simplemente de que cuando todo cambio genera cierta incertidumbre, ¿no?
Así es, y eso pasó en el 2002, que fue el año que, precisamente del Mundial de Corea. Pues
Sí.
también vamos a hablar un poquito de cositas tristes, ese partido contra Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí, Ramón? ¿Qué pasó en ese
Pues
partido?
no, pues ¿qué pasó? Pues jugamos nuestro peor partido en el momento más de mayor prioridad de hacerlo bien, ¿no? Jugamos una muy buena fase de grupos, le ganamos a Croacia, le ganamos a Ecuador, empatamos con Italia y creo que es de las pocas veces donde México era favorito en una fase final, ¿no? Y y hubo muchos factores externos que sucedieron y eso se llevó a que jugáramos no el mejor partido, un partido donde nos des, creo, lo digo sin temor en la lengua, Javier se desespera, hablo del entrenador, Javier Aguirre, se desespera muy rápido, empieza a hacer cambios, no creo que lo haga con mala intención, lo hace con la intención de ayudar, de cambiar, y ahí al final creo que esa desesperación de afuera se notó con los de adentro y al final hicimos un mal partido y perdimos un partido que pues va a quedar en la historia con de mucho dolor, ¿no?
Sí, pues con el odiado rival, pero pues a final de cuentas a veces hay que tener ese tipo de vivencias para mejorar en lo personal y en futbolístico, porque después te tocó otra también triste contra los Pumas en el 2004.
Sí, claro. Fue una final esperada. Habíamos estado ahí siempre cerquitas. Llegamos ya después a la final. Fue una final dolorosa en todos sentidos. Tuvimos para ganarla. Y al final se va la situación de los penales. Fue un sueño frustrado, un sueño que se te va así, con mucho dolor. Y que al final, digo, luchamos hasta el final y al final decide en zona una situación de penalti, ¿no? Pero sí fue, en mi caso, sentí que se me iba un sueño que anhelaba de toda la vida.
En ese tipo de situaciones de los penales, una final, ahí es el técnico el que decide, son los jugadores, ¿cómo se eligen a los tiradores, Ramón?
Muchas veces es el técnico y otras veces también llega el jugador y dice, yo tiro. El técnico quiere ver seguridad, quiere ver confianza, quiere ver valentía, quiere ver que cuando, ya sea que él te diga, ¿tiras tú? Que tú le respondas, sí, yo tiro, ¿no? Porque tiras tú, si él te escoge, tiras tú y tú no le contestas y te ve quizá la cara. Son situaciones que los entrenadores también deben de ver, ¿no? Sentir. O el jugador llega y yo tiro. ¿Quién más tira? No, yo tiro. Y le ve la seguridad y ahí es como se escoge, ¿no? Y así fue la situación. Algunos tiraron, otros no tiraron.
No, tú la verdad eras experto en penales, en tiros libres. Creo que Chivas tiene... Sí, dale. Uh-huh.
No,
sí.
Te iba a decir de eso. De hecho, a mí me saca Hans en el segundo, no sé si en el primero o segundo tiempo extra. Entonces, yo ahí medio molesto, le digo, oye, espérate, ya se van a acabar. No por eso lo iba a meter o no meter, no lo sé, el destino no lo sé, ¿no? Pero yo era cobrador de penales, entonces, pues sí me sorprendió un poco que me sacara, pero también puedo entender al entrenador de que pues, ellos... En esa toma de buscar decisiones, lo mejor para el equipo, pues tuve que salir, ¿no? Y al final, pues me quedé con las ganas de tirar.
Oye, ¿y quién fue tu maestro en ese aspecto de los tiros libres, de los penales? Porque fuiste dirigido, por ejemplo, por Benjamín Galindo. ¿Le aprendiste mucho a él en ese aspecto o desde antes hubo otro técnico que te perfeccionara la técnica, que te pusiera entrenamientos específicos? Bueno.
El primero de todos fue el Tuca Ferretti. Tuve a Benjamín de compañero y después fui mi entrenador también, pero el primero fue el Tuca Ferretti. A ver, yo creo, ese es mi sentir, ¿eh? Yo creo que aquel que cobra tiros libres ya trae un golpeo de nacimiento, por llamarlo así, ¿no? Y después, en el camino te puedes encontrar personas que han cobrado bien y que te ayudan a en la práctica. El primero, pues por supuesto, fue el Tuca. Todos sabemos cómo le pegaba. Él me decía, pégale con esto.
Y
me apuntaba, sí. Inclusive te cortaba de repente la lengua de los zapatos, ¿no? Ya ves que antes usaban dobladitas, ¿no? Y te decía que con esto, entonces, esa es una parte de enseñanza. Y así, y ya tú conforme vas creciendo, vas entrenando, vas practicando, pues también vas agarrando tu estilo y tu forma. Después tuve compañeros, llega Galindo, que también nos poníamos a practicar durante mucho tiempo tiros libres, y así lo vas haciendo hasta que, pues, te consideras un buen golpeador de pelota, no sé si experto, pero sí buen golpeador de pelota, y después, gracias a Dios, fueron saliendo algunos goles, y fui cobrando los penales también, ¿no?
¿Cuál es tu gol favorito? Tienes algunos con selección mexicana, otros con Chivas, pero que digas, ah, estos goles, sí. Puedes elegir uno con selección y uno con Chivas.
Bueno, el de selección, te lo voy a decir en términos generales, yo creo que el gol que le meto a Argentina es el más emblemático, no nomás lo recuerdan los aficionados de Chivas, también los aficionados de otros equipos que son mexicanos y que también apoyan a la selección. Entonces, puedo decir que es ese, por esa situación, ¿no? De que al final es un gol mío que disfrutamos todos, pero ese todo el mundo lo recuerda.
A ver, mira.
Ahora, mira, ahí está, es una falta que le hacen al Cabrito Arellano, estábamos yo y Rafa ahí listos. Estaba un poco de lejos, pero hacía algo de viento, y sabía que tenía que pegarle fuerte, mira. Y gracias a Dios salió, la verdad que fue un gol que festejé muy feo. Pero que me encantó. Pero fíjate que hay un gol en Chivas que, digo, siempre las primeras veces nunca las olvidas, ¿no? Mi primer gol con Chivas allá al Puebla, en la liguilla que jugamos rumbo al campeonato del 2006, me toca meter algunos goles. Entonces, esos siempre van a estar presentes, pero hay uno que me toca meterle a Osvaldo Sánchez cuando él venía a jugar con Santos. Es un tiro a esquina que cobra, no sé si el Gaucho o Manolo Sol, cae el rebote allá afuera, yo estoy en el rebote, controlo y tiro, y la verdad que la agarra una comba muy bien por fuera y se mete en la mera horquilla. De hecho, Osvaldo llega, pero no alcanza a sacarla. Y la verdad es un gol que me gusta mucho por el golpeo, la comba que hice, ¿no?
Mira, este sí, también otro...
Ese también fue otro, sí, a la Copa América allá en Venezuela, ese fue a...
2007.
2007, sí, fíjate que me tocó, ¿no? Ahí, igual, mira, yo y Rafa nos juntamos, siempre nos poníamos de acuerdo. En este sí, en el primero con Argentina, desde que llegó, Rafa me dijo, tú tírale, paisanos. Y ya, en este sí, no, espérame, déjale, voy por fuera, déjame, yo por arriba, lo tengo así, medidito, sí, espérame, y mira, al final, me dijo, órale pues,
obra
y,
de arte.
Y bueno, salió un buen gol, no, muchas gracias.
Oye, ¿y cómo es tener a Rafa Márquez de compañero? O sea, más allá de que él salió del Atlas y que sabemos la rivalidad de Chivas y Atlas, pues una leyenda de fútbol mexicano, ¿no? O sea, ¿cómo es Rafa Márquez como compañero? Claro. ¿Qué le aprendiste?
Bien, compañero, la verdad, es una persona... seria, hablaba cuando tenía que hablar, con mucha personalidad dentro de la cancha, con un gran golpeo de pelota, con una gran lectura táctica. La verdad, era un jugador que por eso llegó a donde llegó, ¿no? A ser uno de los mejores de México y a jugar en un equipo como el Barcelona. Siempre el estar ahí con él, pues es de mucho aprendizaje.
Oye, ahora sí, vámonos al campeonato 2006, porque, bueno, pasaste las cosas difíciles, partido contra Estados Unidos en el Mundial, después contra Pumas la final, pero bueno, ya llegó la cerecita en el pastel, lo que tanto extrañaba la afición después de 9 años de aquel 97, Chivas campeón en el 2006 contra Toluca, un torneo raro porque Chivas entra de repechaje, pero entraron entraron embaladitos. ¿Cómo se repusieron de ese torneo irregular para cerrar filas y lograr lo que lograron?
Sí, fíjate, sí es un torneo raro, toda la gente dice, es que entraron de repechaje, sí entramos de repechaje, pero antes había grupos, que se acuerden, y nosotros fuimos un tercer lugar de un grupo muy peleado, y estuvimos por arriba de Veracruz, que fue el segundo lugar de un grupo, ¿no? Entonces, digo, nomás como comentario, pero fue un torneo, una liguilla, que cuando entramos a repechaje, más que sentirnos como que entramos apenas, así o de panzazo, como podrían decirlo algunos por el tema de repechaje, nos sentíamos fuertes, fíjate, nos sentíamos fuertes. Creo que el equipo ya había alcanzado una madurez, ya veníamos lamentablemente de esa final perdida con Pumas, tuvimos un 2005 muy bueno en Copa Libertadores también, ¿te acuerdas?
Sí, contra el Boca, el 4-0.
Sí, de mucho trajín. O sea, ya era un equipo que estaba embaladito, y después nos reforzamos bien, porque Poca gente se acuerda que el Chatito Rodríguez estaba en Chivas, Manolo
Diego
Ochoa, tenemos
Martínez,
buena banca, Diego Martínez,
Gonzalo Pineda.
Sí, y llega también Sergio Santana, que también es un jugador que ya había sido campeón en Pachuca. Entonces, el equipo estaba muy completo, tanto en banca como los 11 que jugaban. Después del repechaje y la forma en cómo eliminamos a Veracruz, creo que allí sabíamos que estábamos listos. Y bueno, nos tocó la caballería pesada, ¿no? Primero Cruz Azul en cuartos de final. La verdad que hicimos un gran partido en el Estadio Jalisco y después lo rematamos allá en el Estadio Azul, donde con una idea clara de defendernos bien y contraatacar rápido, pudimos avanzar a la semifinal.
Después viene el América en semifinales.
Después viene América, el clásico por sí solo, ¿no? No ocupaba ni que fuera semifinales o no, era ya importante por el hecho de ser clásico, así lo veo yo. Y después sí le agregas el que te puede dar el pase a la final. Y fíjate que fue una serie muy peleada, muy cerrada, pero pudimos. Era un equipo que sabíamos, y eso lo comentábamos en el vestidor, sabíamos que podíamos meter gol y que íbamos a tener oportunidades de gol. Y también sabíamos que si teníamos que defenderlo, podíamos hacer bien. Entonces, encontramos un equilibrio de no recibir goles y de buscar meter goles porque nos sentíamos capaces de generar oportunidades de gol. Y así fue con América, ¿no? Le ganamos acá en el Estadio Jalisco y después vamos allá y hacemos un gran partido, muy peleado, muy cerrado, pero creo que lo controlamos. Y así logramos nuestro pase a la final con Toluca, ¿no?
Y ahora sí, platícanos el día en Toluca, ¿cómo fue la noche previa en el hotel, antes del partido,
no.
El calentamiento, los nervios?
Muchos nervios. De hecho, no nos quedamos en Toluca, no viajamos a la ciudad de... Viajamos en avión a la Ciudad de México y nos quedamos a Santa Fe, no llegamos a Toluca. Nuestra concentración inició en Santa Fe. El sábado en la noche, sábado en la tarde llegamos allí a Santa Fe y yo creo que todo mundo nos buscaba en Toluca, ¿no? Allá por Toluca, pero en realidad nos quedamos en la Ciudad de México.
Que por cierto, Ramón, déjate, te interrumpo rápidamente. O sea, era una final especial para ti, a comparación de tus compañeros, porque tú enfrentabas a tu hermano.
Sí, ándale, era una final para mí que tenía muchos tintes especiales. Primero, era la revancha después de perder la de Pumas. No me podía ir de este equipo sin ser campeón, la verdad. Era un sueño que, wow, tenía que luchar con mi vida misma, si es necesario. Y después, pues enfrente estaba mi hermano, ¿no? También tenía ahí ese ingrediente emocional y bueno, fue una semanita ahí de que los medios también nos buscaron bastante, eso lo volvía más especial. Y después el llegar a Toluca con el marcador empatado, el partido, todas las oportunidades que otra vez teníamos para ser campeones, era algo que no podíamos dejar ir. Y la verdad que si en el primer tiempo no jugamos tan bien, si me acuerdo bien del partido, quizá un poco todavía, no sé cuál pueda ser la palabra correcta.
Titubeantes.
Pero, sí, titubeantes, fíjate, nos mete el gol Toluca y en ese lapso titubeamos un poco más. Pero cuando llegamos al vestidor, hubo algo, una sensación de que íbamos a ganar. La verdad, el Chepo habló un poco o nada. Nosotros fuimos los que hablamos, nosotros nos empezamos a recriminar algunas cosas y apoyarnos en otras, y la típica, a ver, cabrones, ya, vamos a ganar, sí, estamos tranquilos, vamos, ahorita salimos. Y la verdad que el segundo tiempo fuimos otros en todos sentidos, más rápidos, más dinámicos, pases más largos, triangulábamos mucho más rápido y llegábamos más rápido al arco del Toluca, y creo que eso se inclinó la balanza hacia nosotros, ¿no?
Oye, cuando pita el árbitro, tú lo que primero quieres es festejar, vas con tu hermano, ¿qué pasó ahí cuando termina el partido?
Sí, Sí, lo primero que hago es ir a buscar a mi hermano, digo, al final, familia es familia. Y voy, lo abrazo, me abraza, cruzamos unas palabras y ya después él sabía, me entendía que yo tenía que ir a festejar con mis compañeros, era mi momento y así lo viví, la verdad fue un sueño hecho realidad, que te lo cuento y todavía siento que lo estoy viviendo ahorita, ¿no?
¿Y cómo fue el trayecto de regreso de Toluca a Guadalajara? En el
Fue muy
avión, que
bueno,
es.
fíjate, fue mágico. Primero no nos dejaban salir de Toluca, había mucha gente de Chivas. Querían que fuéramos a la Ciudad de México. La verdad, era mucha vuelta. Sé que había mucha gente en la Ciudad de México que también nos quiere y todo, pero fue complicado llegar al aeropuerto de Toluca. Fue complicado, aunque no me la crean, aterrizar en el aeropuerto de Guadalajara porque había un gentío, gente esperando. Duramos como 7, 8 horas a llegar a lo que es la Minerva. Desde que salimos del aeropuerto hasta que llegamos a la Minerva, todo ese trayecto, la verdad que la gente en el camino, en la carretera, porque es una parte carretera, en las calles, estaba feliz, vuelta loca y bueno, te lo cuento así rápido, con palabras muy fáciles de decir, pero la emoción estaba hasta arriba, ¿no? Y la emoción de la gente, sobre todo, la felicidad de la gente, es la que no se compara. El trofeo es el simbolismo de que eres el campeón, pero el cariño de la gente, la felicidad de la gente, el que ellos se sintieran campeones, porque sí, nosotros jugamos, nosotros ejecutamos, pero ellos eran parte de ese campeonato, eso era como que el premio mayor, ¿no? Y eso fue maravilloso.
Y es que aparte, pues, o sea, no es secreto que Chivas es diferente a los demás equipos, sobre todo, yo me comparo mucho con el América, que nosotros somos un equipo de mexicanos, y esto nos da un valor de identidad, y además de la historia y tradición que tiene el equipo, que cuando ganas, pues, ves Chivas en todo México, en todos Estados Unidos, ¿no? Es un fenómeno social.
Sí, y tú acabas de decir algo clave, ¿no? Respetando todos los nuevos Chivas y aficionados Chivas, muchos, la identidad que tiene el equipo, o muchos le van al equipo de Chivas porque era de puros mexicanos, y no tenemos nada con los extranjeros, simplemente era una identidad que hace que ames a tu país. El mexicano es un tipo que ama a su patria y ama a su cultura y muchas cosas. Entonces, yo creo que esa parte de Chivas era una cultura que muchos la amábamos y la seguimos queriendo,
Oye, mira, te voy a compartir esta foto que también es muy recordada tuya. A ver
¿no?
qué nos comentas de ese día.
Pues ese día fue creo que no sé, unas cuartos de final con Cruz Azul.
Con Cruz Azul.
Sí, la verdad que fue una jugada ahí donde intento quitarme a dos hombres por el medio de ellos, caigo y ahí se me sale un poco el codo. Toda la gente decía que era el hombro, no, pero fue el codo. Y digo, no sé, yo creo que cualquier persona lo haría. Yo sentía mucha vergüenza deportiva, íbamos perdiendo, no sé si 3-1 o 4-1, y no podía bajarme el banco, no podía. Siempre lo he dicho, la playera de Chivas puede ensuciarse de lodo, de sangre, de muchas cosas, pero nunca de vergüenza, nunca. Y al momento que pasa eso, pues llega, me acuerdo que llega el doctor Chicho con Jaime Castillo, el masajista, y me revisan y el doctor me iba a sacar y no me dejé que me sacaran. Me sacas pura chingada, le dije, tú, ah. Me dice el doctor, ahí es que tienes el codo afuera. Le dije, pues mételo. Me dice, es que lo tengo, me dice, es que lo tengo que hacer con cuidado, porque ahí me explicó algo más, ahí de su carrera. Me dijo, es que Ramón, si no lo meto bien, te puedo cortar ahí un pequeño nervio que te va la movilidad del codo y ahora sí que termino con tu carrera. Él andaba un poco, pues también con cuidado, tiene toda la razón, ¿no? Yo me acuerdo que le decía, pues ya hazlo y rápido. Y Jaime me distrae, el masajista, el viejo me distrae, y en eso escucho cómo el doctor me acomoda el codo y dice, pues esperemos que no le haya pasado nada y te voy a sacar. Y ya, ahí es donde dije, no, ya véndame y méteme así, y así terminé jugando. La verdad que es algo que lo volvería a hacer mil veces. Este, tenía más dolor por estar perdiendo que por lo que sentían.
No, si eras un jugador ejemplar, eras un ejemplo para los compañeros. De hecho, este, creo que nomás tuviste una tarjeta roja en tu carrera con Chivas, ¿verdad?
Solo, sí, tuve pocas tarjetas. Creo que al final fueron tres en total en toda mi carrera. Y digo, no soy un tipo que tenía mi carácter, pero no así de pelear ni nada, ni dar
sí, yo recuerdo
patada,
una
menos, ¿no?
Contra
¿no?
Monterrey, contra Monterrey, que fue muy
Sí.
accidental. O sea,
fue una, digo, a ver, yo ahí me pongo del lado del árbitro, muchas veces, digo, yo estoy sentado, hay una pelota que es dividida entre yo y Luis Pérez, él jugando para Rayados, queda la pelota dividida, yo nunca veo dónde está Luis Pérez, esa es la verdad, y entonces yo quedo, ahora sí que sentado en el pasto con las piernas levantadas, y al ver yo la pelota, yo quiero puntearla con mi pierna derecha, la pelota, y también se me mueve la izquierda, y lo pueden hacer si quieren, ¿eh? Para que vean que si están sentados con las piernas levantadas, si quieren mover una, a fuerza mueven como una reacción distinta la otra. Y ahí es donde yo no veo a Luis Pérez, y al mover mi pierna derecha, se mueve la izquierda, y el árbitro ve que yo le pego, ¿no? Entonces, él estaba del otro lado, ve que le pegué, y él piensa, y me saca la roja. Fíjate que ya después vi a ese árbitro y analizando la situación le comenté y me dijo, sí, fíjate que te pude haber sacado amarilla y no
¿Quién fue el árbitro de esa ocasión?
No me acuerdo, te juro que no me acuerdo, pero...
No era Paul Delgadillo, ¿verdad?
No, ¿verdad? No. Paul Delgadillo no.
Porque veo que son amigos, pues ahí lo sigo también a Paul.
Sí, buen Paul.
Oye, ¿metiste algún gol de cabeza con Chivas? Porque no recuerdo algún gol
sí,
de cabeza.
Sí, metí... Metí varios, le metí uno al Puebla, le metí uno a Cruz Azul.
Hay que buscar esos videos porque
ay,
no
sí.
Lo busqué y dije, no, me tiraron uno de cabeza,
búscalo.
No recuerdo alguno.
Búscalo, uno al Puebla, un centro del Cabrito, llego yo y lo remato hacia abajo. Chécalo, así como si supiera. Y yo después uno a Cruz Azul también. Sí, me tocó ahí meter algunos.
Oye, pues ahora sí, hablando un poquito ya de lo que ha sido Chivas este torneo, apenas pues, van dos torneos, técnico nuevo, algunas incorporaciones, todavía falta Chicharito, pues ya está más cantado que nada. No lo han presentado oficialmente, pero pues ya está muy, muy cantado, ¿no? El tema de José Castillo, Kay Cowell. ¿Cómo has visto estas dos semanas a Chivas contra Santos y ahora contra Tigres?
Mira, el primer tiempo con Santos lo veo bien. Creo que la formación es ese 4-3-3. Por ahí dicen, no, es que de repente es un 4-4-2. Mira, los parados, lo único seguro que vemos es la línea de 4 atrás y el portero, ¿no?
Así es.
En medio campo mantienen un orden, aunque sí puede haber mucha movilidad. No puede, la hay de hecho, ¿no? Beltrán es un tipo que tiene mucha movilidad. Víctor también sabe incorporarse muy bien. Alvarado, a mí me gusta más Alvarado por el centro, aunque de repente lo han mandado por fuera. Es también válido. El Guti juega bien ahí como distribuidor. Lo único que de repente no me gusta del equipo es que, a ver, en el fútbol actual también tienes que quitar la pelota.
Que es el tema con el Oso González, ¿no? Que el Oso tiene eso, pero le falta
exactamente.
Distribuirlo.
Exactamente. Pero, claro, pero eso pasaba, en muchos equipos pasa, ¿no? Entonces, lo he visto en términos generales, creo que en el primer partido con Santos, el primer tiempo, creo que Chivas perdona, creo que le faltó más dinámica, pero también era el partido uno. Entonces, eso lo puedo entender también un poquito, ¿no? Chivas creo que perdona al Santos, Santos mejora en la segunda parte y se encuentra con el penal y con el gol y etcétera, etcétera, ¿no? Y al final Chivas en pelear, en no bajar los brazos, consigue un empate. Después con Tigres que acaba de pasar, fíjate que no lo hace mal, juega bien Chivas. ¿Cuál es la buena situación de que juega bien Chivas? Se ve más dinámico, más vertical y más rápido. Tiene mucha gente en cualquier zona del terreno de juego buscando recuperar la pelota o buscando ser receptores de la pelota, y eso es algo muy bueno. La buena noticia también es que vas al Volcán y juegas contra Tigres, que es el campeón, y al final creo que Chivas le faltó la contundencia. La otra buena noticia es que es la jornada 2, porque este partido jugando de esa buena manera, pero lo pierdes en la jornada 11 y ya las cosas se te ponen un panorama diferente. ¿Por qué? Porque fríamente Chivas juega bien al fútbol, pero le falta terminar ese buen momento de buen fútbol, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 40, 60, 70 minutos de buen fútbol, lo tienes que ver reflejado con goles. Lo tienes que ver reflejado con goles, porque si no el rival le regalas 10 minutos de buen fútbol del rival y te puede hacer la diferencia. Y si analizas la historia de Chivas de los últimos torneos, es así, ¿no?
Que ahora regresa el hombre gol, Chicharito. Tú fuiste su compañero. ¿Qué crees que le
Ahora
puede aportar al
regresa.
equipo? A ver.
Mira, a ver, para mí le viene bien a los dos que llegue Javier, ya que lo hagan oficial cuando se hace. Creo que ganan los dos. Chivas gana desde marketing, trae un jugador querido, un jugador con experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y con una gran trayectoria. Javier gana el volver a tener actividad. Al seguir siendo jugador profesional, regresa a un equipo donde lo van a querer, la gente, el aficionado lo va a querer, lo va a arropar, hay de todo, pero en su mayoría lo van a querer. Entonces creo que es un ganar-ganar para los dos. Creo que también gana liderazgo con Javier, por la trayectoria que Javier y por lo que creo que él es, gana un tipo temperamental con liderazgo y que su sola presencia puede ayudar a muchos de los chavos. Lo demás hay que esperar. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo? ¿Si funciona o no funciona? Ni tú ni yo lo podemos decir ahorita, porque si es una realidad es que viene de no jugar, viene un ligamento cruzado, una rehabilitación, ya casi, ya está listo, etcétera, etcétera. Pero al final, cuando entras al terreno de juego, el tiempo que no has estado en cancha puede tardar él en ese proceso de adaptación en el ritmo de juego. Y son pequeñas cosas que veremos cómo las puede recibir la gente también, ¿no? Porque puede ser, y lo digo, ojalá llegue Javier y empiece a meter goles y que cada centro que llegue, gol de Javier o gol de quien sea. Eso quisiéramos todos. Pero también puede pasar de que no sea así. Entonces, creo que la gente, vamos a ver cómo puede reaccionar también, ¿no?
Oye, ¿y cómo has visto el debut de Mateo Chávez estas 2 jornadas? Sobre todo tú que jugaste esta posición. Bueno, tú eres carrilero en línea de 5. Chido
Sí.
jugar con línea de 4, pero ¿cómo lo has visto por esa banda a Mateo?
Lo veo bien. Sobre todo el segundo partido lo veo con mayor confianza, ¿eh? En el primero, pues es normal, su debut, etcétera, etcétera. Pero en este partido ya lo vi más suelto, con una mayor confianza, llegando a línea de fondo.
Ahí lo vemos, mira.
Sí, ahí lo estamos viendo. Sobre todo, ¿sabes cuándo un jugador, un entrenador sabe o un jugador tiene confianza siendo chavo? Cuando, por ejemplo, es arriesgado, saca la pelota por medio de un taconcito o busca un pase complicado a una cierta
Mira,
zona.
pierna cambiada.
Entonces, sí, entonces eso habla de que es un muchacho que tiene un papá que le puede asesorar bastante y aparte la calidad que tiene, ¿no? Pero es chavo, ¿eh? Ojo, tranquilos. Yo sí también,
Procesos.
porque yo también te creo, el aficionado de Chivas y que se ponga el saco el que quiera, ¿eh? Ahí sí me vale un pepino, ya sabes cómo soy. De repente, una malita y ya lo van a querer sacar, así que estén tranquilos también, ¿eh?
Pero sí que la importancia de la familia y como tú mencionas de su papá, porque sí, apenas vámonos con calma, van 2 partidos, pero yo sí lo veo como que está muy acelerado en su proceso, como que ya le veo una madurez, para la edad que tiene, lo veo muy maduro en su toma de decisiones a Mateo.
Sí, poco a poco va a ir tomando más mejores decisiones. Eso le da la experiencia, eso le da la vida y así poco a poco irá mejorando,
Pues bueno, Capi, la verdad que fue un gusto tenerte aquí en
¿no? No, hombre.
aceptar la invitación. Un agradecimiento por todas las alegrías que les has dado a este equipo, que para mí siempre será el más importante y el más grande de México. Ahorita otros podrán estar arriba por el momento, pero pues Chivas volverá donde se merece.
No, muchísimas gracias a ti, Octavio, a Baloneros 1906. Les mando un fuerte abrazo y también los invito, si me permite, a que sigan mi canal de...
Tiro libre con el Capi.
Tiro Libre con el Capi. Ya vienen ahí unos nuevos episodios. También los invito ahí a todos tus seguidores a que se unan contigo y que también se unan acá
Sí,
conmigo
yo me
y
aventé
pues
todos
gracias.
los episodios de ese podcast con
Ah, mira.
el Terry. Estuvo muy, muy chistoso el Terry.
El
Grandes
del Terry estuvo
anécdotas.
chistosísimo, sí lo viste,
Sí.
¿ah?
Sí, con
Estuvo
Osvaldo,
bueno con el
con Omar
Terry,
Bravo, con el
sí.
Benavid. Yo soy fanático de todos los podcasts de Chivas y yo me aventé todos los de tiro libre con el Capi.
Ah, pues qué bueno, qué bueno.
¿Y
Espero que te hayan
cuándo viene
gustado.
la segunda temporada?
Ya viene primero dos, el viernes 2 de febrero iniciamos ya.
¿Con quién? ¿Quién es el invitado?
Ahí sí no te lo puedo
¿Sorpresa?
decir. Sí, es sorpresa. Pero
Bueno,
unos 4 días antes vamos a empezar la promoción y ahí van a saber quién.
va, pues a toda la gente, porque tenemos una comunidad de más de 36 mil suscriptores en YouTube.
Ah, muchas
Sigan
gracias.
a Tiro Libre con el Capi. Son grandes anécdotas, grandes entrevistas con estrellas de Chivas. Ya también tuvo a Benjamín Galindo, al Venado, a
Sí,
Bravo, Osvaldo Sánchez, Bofo y
ya
muchos
hemos tenido a
más.
varios compañeros y muchos más que vienen ya.
Pronóstico para el viernes, Chivas contra Tijuana, Ramón.
Mira, es ahí en Tijuana, ¿no? O
Cancha
en
sintética.
Guadalajara. Sí, en Tijuana. Siempre ha sido una cancha complicada, pero, híjole. Hay una cancha donde Chivas es local y es esa, ¿eh? También, a pesar de ser sintética. Mucha gente viene a Estados Unidos a apoyar a Chivas. Yo creo que Chivas puede ganar el partido. Si se mantiene como lo hizo, con la misma determinación y convicción con lo que lo hizo allá en Tigres, aunque perdió el partido, creo que lo puede ganar, ¿eh?
Pues bueno, otra vez, capitán, muchas gracias por aceptar
No.
la invitación. Es un placer para nosotros, para este proyecto de aficionados, que estés aquí con nosotros. Y
No, al
bueno, mucho
contrario.
éxito en todo lo que venga para ti. Si algún día regresas a Chivas como técnico, ahí estaremos apoyándote, o en básicas, en lo que tú hagas, siempre vamos a tener el apoyo de los chermanos.
No, muchas gracias. Un abrazo y un agradecimiento a toda la afición Chiva, a todos tus seguidores. Muchísimas gracias por siempre estar apoyando y pues esperamos estar aquí en contacto.